la pava, de la pava.
Información entre mates.
Recalenta tu sueño, contámelo.
Veinte minutos para las 11 de la mañana en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Bueno, como lo anticipábamos, intentamos una comunicación telefónica con Hernán Escandizo. Hernán es periodista, vive en la Patagonia, integra el Observatorio Petrolero Sur y con él vamos a intentar mantener una charla, una conversación respecto a la energía en el país. Hernán, buen día, estamos en el aire. Pancho te saluda acá y Sol desde Nono. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Sol? Por acá, bien, bien. Esperando la llamada para compartir un poco algunas inquietudes.
En primer lugar, luego de presentarte, ¿no? Sos compañero periodista, integrás el Observatorio Petrolero Sur, que vienen realizando no solamente investigación periodística, sino también un montón de aportes vinculado a la trama, ¿no? De la energía como un derecho humano, la matriz energética pensada también desde lo ambiental, desde el negocio de algunas corporaciones, desde el acceso, ¿no? Y la participación de las comunidades. Así que, en primer lugar, si querés contar brevemente qué es el Observatorio Petrolero Sur, para quienes no le conocen.
Sí, el Observatorio Petrolero Sur nació en 2008, en principio para poner de manifiesto los impactos de la explotación de hidrocarburos, de gas y petróleo. En ese momento, toda la discusión de buena parte de partidos políticos, organizaciones sociales y políticas sindicales estaban en torno a la reestatización de YPF, que era la lucha contra los efectos de la privatización de un sector estratégico como el de los hidrocarburos. Nosotros planteamos que obviamente el Estado tenía que tener el control del sector, pero había que tener en cuenta todo lo que venía pasando, impactos ambientales, impactos culturales. Uno lo veía acá en el sur con el impacto no solamente en comunidades mapuches, sino en general, en el norte lo mismo. Y bueno, con los años, a lo que fue todo el trabajo de visibilización de estas problemáticas, fuimos sumando el análisis de la política energética y en los últimos 4 años empezamos a trabajar en lo que llamamos soberanía energética, que es esto que hablabas vos recién, ¿no? De cómo pensar el acceso a la energía, la democratización de la energía, el pensar para qué la energía. Y en estos últimos años lo que vamos viendo es que la matriz que veíamos con los hidrocarburos la empezamos a ver con todo lo que son las renovables, que están pasando de una matriz energética a otra, o están combinando dos matrices energéticas con los mismos esquemas, ¿no? Uh-huh. Entonces se repite lo que pasaba con lo que está pasando con los hidrocarburos, con el fracking, en otra escala, con sus características diferenciales, está pasando con las renovables.
Bien, Hernán, escúchame, para ahí poner en situación, ¿no? Cuando vos decís se repite lo que pasa con los hidrocarburos, ahora con las renovables. Nos referimos puntualmente, para ejemplificar con algún caso concreto, ¿no? ¿A qué situaciones? Me imagino que tiene que ver con el extractivismo, con la imposición sin consulta a las comunidades, con el impacto ambiental también en los territorios, ¿no?
Sí, hay como, a ver, por un lado es la expectativa de Argentina potencia, ¿no? Entonces tenemos un potencial enorme para eólica, para solar, para hidrógeno, también se está hablando del hidrógeno verde y se está hablando en escalas de exportación. Entonces todo se habla en unas escalas que lo que está planteando es el negocio y no se está planteando las necesidades energéticas de la comunidad. Entonces, digo, por un lado se está pensando en ciertas características de las renovables como eso, como una posibilidad de exportación, lo mismo que puede ser el gas de Vaca Muerta o el petróleo de Vaca Muerta. Digo, por ejemplo, con el hidrógeno. O con la exportación de electricidad a países vecinos, uh-huh, a partir de proyectos renovables. Entonces, hay una perspectiva totalmente mercantil de la energía cuando estamos planteando la necesidad de trabajar en la energía como derecho, como el instrumento que mejore la calidad de vida de la población. El acceso a la energía determina mucho las condiciones de vida de una persona, de una comunidad, de un pueblo. Entonces, vemos que se replica la misma matriz. Quienes concentran los proyectos siguen siendo más o menos las mismas empresas, y si no son las mismas empresas, son grupos concentrados. No hay una promoción de lo que son generaciones comunitarias, municipales. Por ejemplo, en los planes que se hicieron de promoción de energías renovables durante el gobierno de Mauricio Macri, por las características tanto del programa Renovar como del Mater, era para grandes empresas. Hubo alguna participación de empresas estatales muy minoritarias. La mayoría de la participación estuvo representada por empresas que ya tenían un lugar en el mercado eléctrico argentino y un lugar preponderante. Y si no, grandes empresas o, como se dio también, por ejemplo, petroleras. Se dio el caso de Aluar, que es una empresa de aluminio primario, o grandes empresas integradas a lo que es el agronegocio, con todo lo que tiene que ver con proyectos de biogás a partir de cereales o de feedlots. Entonces, no hay una perspectiva. Y otra cuestión que también se ha dado es el avance sobre territorios de manera así como compulsiva. Acá en Neuquén tenemos el caso de un parque eólico que se instaló en Bajada Colorada, que es un paraje que está yendo de Neuquén hacia Bariloche, antes de llegar a Piedra del Águila, y ahí eran los campos de una familia campesina que hace más de 100 años que está instalada, y de repente vinieron con máquinas, le tiraron abajo el alambrado, montaron 29 molinos eólicos en lo que eran campos de invernada, y a la familia no solo la privaron del uso de esos campos, sino que además la electricidad que se genera no se genera para abastecer a esos pobladores rurales, para mejorar la calidad de vida de esos pobladores rurales, sino para inyectarla en el interconectado nacional para venderle a otros grandes consumidores. A la gente de ahí le pusieron un panel solar que le alcanza para cargar, para escuchar la radio, cargar el celular y tener una lamparita.
Uh-huh. Bueno,
esas cuestiones que son muy fuertes.
Claro. Bueno, lo estamos viendo aquí en nuestro valle de Tras la Sierra, con la instalación de un parque solar en Curabrochero, en donde se han desmontado más de 80 hectáreas, y también, ¿no? Acá no se le ha dado la posibilidad a las cooperativas de nuestras localidades que generan, que distribuyen en realidad la energía eléctrica, para que algún régimen de promoción para que puedan impulsar la generación de energía a través de fuentes no convencionales o renovables. Acá lo que vino es una empresa multinacional china que le va a vender lo que se genere de electricidad al sistema interconectado nacional, ¿no? Lo estamos viendo en nuestro territorio también. Y como este ejemplo que vemos acá, el que contás en Neuquén, me imagino debe haber muchísimos otros en el territorio argentino, ¿no? A mí me interesa, como para conocer, dos cuestiones. Vos mencionaste el tema de la biomasa, y me imagino ahí los desmontes, o cómo es la generación de energía por biomasa, por un lado, y alguna experiencia concreta, ¿no?, de imposición, ¿no?, de este modelo en algún lugar del país. Y por otro lado, que cuentes un poquito, en línea general, qué es esto del hidrógeno verde y qué lugar le está dando el gobierno de la provincia de Río Negro, ¿no?, a este otro tipo de energía.
Sí, con lo de biomasa es generación térmica, es decir, una central térmica como las que conocemos, que pueden, por ejemplo, funcionar a gas o a gasoil, fuel oil, que es a partir de la generación térmica generar electricidad. En el Chaco, en la provincia de Chaco, el año pasado se inauguraron dos centrales de biomasa, una ya está en funcionamiento. Y lo que denuncian las organizaciones de la provincia de Chaco, como Somos Monte, como la Red Agroforestal del Chaco, es que lo que se está haciendo es utilizando madera de los desmontes, de desmontes de la ampliación de la frontera agroindustrial, principalmente para el monocultivo de soja. Toda esa madera de desmontes legales e ilegales se está usando para alimentar la, la caldera de, ¿cómo es? De esta empresa, de esta central de biomasa, de la empresa Unitan. Entonces, lo que vemos ahí también es un eslabonamiento de un proyecto que es el del agronegocio, que va ampliando la frontera como es agropecuaria, de monocultivos, que se va llevando el monte nativo, y cómo a partir de eso, de la madera, que encima para los desmontadores era un problema deshacerse de la madera, bueno, hay gente que lo hace un negocio, tiene esa madera y encima saca patente de sustentable, ¿no?, de verde. Entonces, todas esas tramas que es necesario poner en debate, que es necesario poner en cuestión, porque eso no es lo que estamos buscando. A ver, lo que estamos necesitando es cambiar la matriz, pero también reducir los consumos y ver con qué se genera electricidad, con qué se genera energía, y no estar avalando el modelo productivo que bueno, de alto impacto, sino que hay que reevaluar toda la matriz energética y productiva. Eso es lo que estamos proponiendo.
Claro.
Y con el hidrógeno nos está pasando más o menos lo mismo, o es parte de, es otra expresión de lo mismo. El hidrógeno se obtiene a partir de la separación del agua, del oxígeno y del hidrógeno. No hay, en estado natural no está libre el hidrógeno. El hidrógeno verde es a partir de la electricidad generada por fuentes renovables, eólica, solar, a partir de la electrólisis del agua, de someter el agua a descargas eléctricas, se separan estas moléculas, y lo que tiene el hidrógeno es que sirve como vector, que se almacena, y cuando luego lo mezclamos a ese hidrógeno, le ponemos a oxígeno, se produce calor, y el aprovechamiento de ese calor es la energía que libera, bueno, y a partir de ahí se aprovecha. Lo que se está viendo es que el hidrógeno reemplace en un sentido a los hidrocarburos. Se está viendo de cómo reemplazar la matriz manteniendo los consumos de los hidrocarburos, porque bueno, lo que tienen las renovables, uh-huh, sobre todo lo que es la solar y la eólica, es que son intermitentes. Cuando vos no tenés garantizada la radiación, claro, o el viento, no genera. Uh-huh. Entonces, el hidrógeno podría aparecer como funcionar como una pila, como una batería, para cuando hay condiciones de generación y no se consume toda la electricidad, almacenarla, y cuando se reduce la producción de eólica o de solar, consumir esa electricidad. Eso encadenado en un proceso con otra cabeza, ¿no?, de cómo buscar una, reemplazar la matriz. Acá lo que se está pensando es directamente generar hidrógeno a partir de parques eólicos, a partir de granjas solares, principalmente para exportar, y principalmente para exportar a Alemania, que ese es como está enfocado la cuestión en la provincia de Río Negro. Lo que lo vemos como algo totalmente descabellado, porque esos parques eólicos, esas granjas solares, van a demandar superficie. Se habla de tierras fiscales siempre, y las tierras fiscales pueden ser fiscales porque no se le entregaron los títulos de propiedad a las familias que generalmente desde hace décadas o más de un siglo están habitando esos lugares, están ocupando ahí, están produciendo ahí. Pero bueno, se utiliza tierra fiscal como sinónimo de tierra vacía para emplazar proyectos. Uno de los proyectos que se buscaría emplazar es en Cerro Policía, acá en Neuquén, que al parecer es dentro de un área natural protegida. Entonces, hay una serie de situaciones que no están claras, que repiten la matriz de los combustibles fósiles, esto de pensar para exportación, pensar en escalas que hacen de una forma de energía, de una solución la convierten en un problema.
Claro. Sí, está clarísimo, Hernán, el concepto. La verdad, bueno, desde aquí, desde Tras la Sierra, valoramos enormemente el laburo que vienen haciendo, porque hay que investigar, hay que estudiar, hay que comprender cosas que muchas veces nos cuestan, nos resultan un poco difíciles, ¿no? Con la mirada puesta también, que es lo de destacar, ¿no? En las comunidades, ¿no? En el derecho de las comunidades, en principio, conocer cuáles son las políticas públicas en materia energética y cómo esto las afecta y qué posibilidades se abren o no para acceder a esa información y para la toma de decisiones en los territorios donde se van a instalar e imponer muchas veces estos proyectos, ¿no?
Sí, sí. Realmente, bueno, con lo del hidrógeno verde, por ejemplo, nos empezó a hacer ruido cuando empezamos a ver los anuncios y cuando decían que era para exportación. Ya cuando vimos la escala, empezamos a investigar, se encendieron las alertas, porque con todas las fuentes tiene que ver mucho la escala por los impactos que tiene. A ver, no hay fuente que no tenga impactos. El punto es qué impactos estamos dispuestos a tolerar y en función de qué proyecto, si es para mejorar la vida de una comunidad y bueno, y hay que intervenir el curso de un río, de un arroyo, para instalar una pequeña central de no más de 5 megas para generar electricidad para esa comunidad, y bueno, se van a evaluar todos los impactos, se van a evaluar todas las posibilidades de amortiguar esos impactos, o digo, con un parque eólico o con paneles solares. También hay que ver que los componentes de los paneles solares, de los parques eólicos, las baterías que se utilizan, eso también es producto del extractivismo. Acá en la Argentina, con el tema del litio, lo que es el triángulo del litio, Argentina, Chile, Bolivia, también están los ojos de las grandes empresas transnacionales, porque el litio es un mineral estratégico para lo que es la transición energética. Y el problema entonces es que se visualiza a los combustibles fósiles como un problema, como uno de los generadores del cambio climático, pero el problema no es solamente el cambio climático. El cambio climático es una expresión de la relación que establecemos como sociedad con la naturaleza, y lo que tenemos que cambiar no solamente es la matriz fósil, es la relación con la naturaleza. Y eso es lo que no estamos viendo en los programas de promoción de renovables que se están discutiendo tanto a nivel nacional como en muchos casos a nivel provincial.
Clarísimo, clarísimo. Hernán, che, bueno, de nuevo, un abrazo grande, muchas gracias por la comunicación. Y una pregunta nada que ver ahí, como para sumarte, tiramos al inicio del programa una consigna, ¿no? Hoy día, si levantases alguna bandera, en esto que mañana se celebra el Día de la Bandera, ¿qué bandera levantás, Hernán?
Y bueno, acá estamos celebrando, estamos en vísperas del Huechipantu, el comienzo de la renovación del ciclo en el mundo mapuche, así que bueno, levantaría el Guanufoye en este territorio que bueno, que hoy estoy habitando.
Buenísimo. Bueno, loco, abrazo grande, y no va a ser la última conversación aquí al aire, porque la verdad que viene muy, pero muy bien escucharte, saber de la tarea que hacen y bueno, aprender y conocer un poquito más.
No, y bueno, por supuesto, siempre a disposición, y también vamos a estar atentos y atentas en el observatorio a lo que bien vaya sucediendo allá en Córdoba con este parque solar fotovoltaico que, bueno, que nos estamos enterando ahora por ustedes de esta situación, así que vamos a estar siguiendo con atención también.
Bueno, abrazo grande, Hernán. Hasta la próxima.